Este espacio es presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. Mirtransuruguay.com.uy.
Los mismos dilemas de siempre.
El amor.
Los otros.
El sexo. Y los otros que son nuevos.
El feminismo.
Los feminismos.
Los nuevos vínculos.
Las políticas de identidad. Mis dilemas.
La columna de Tamara Tenenbaum.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know?
Bueno, y después de un ciclo así como del cometa Halley, después de 75 años casi, vuelve la columna de Tamara Tenenbaum a Fácil Desviarse. Había quedado en suspenso por la cantidad de enorme de partidos de fútbol que ya hemos tenido en los últimos... No sé en cuanto. Tamara Tenenbaum se debe acordar mejor que nosotros. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Seguís ahí? Bien, bien, bien.
Yo sigo ahí.
No, está, perfecto.
Me quedo tranquilo. Iban 500.000 contagiados en Argentina.
¿Cuándo? Claro.
Hace medio millón de contagiados.
Exacto.
Estábamos acá.
¿Cuándo fue la última salida? No me recuerdo.
Sí, 3-4 semanas, un poco algo así.
Un mes casi.
Mucha más, casi un mes.
Perfecto. Bueno, bien, ya me habrá pasado muy lento. Entonces, parece que es una vida que no hablamos. De hecho, ya me lo habían reclamado cuando volvió la columna de Tamara. Bueno, hoy volvió la columna de Tamara, volvió la columna de Germán. ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy, Tamara?
Bueno, hoy vamos a hablar de un par de casos que aparecieron ya en los últimos tiempos. O sea, el más sonado fue este del columnista del New Yorker, que fue suspendido de su diario, de su trabajo, porque, digamos, en un Zoom laboral apareció masturbándose.
Jeffrey Toobin.
Exactamente. Por accidente, sí, es clave entender eso, que no fue un exhibicionismo. Todo indica que no fue un... Todo indica, no podemos tampoco... afirmar, lo que sea, pero todo indica, por lo que están diciendo ahora, que fue un accidente, Jeffrey Toobin, y en realidad se suma a varios casos parecidos de gente, por ejemplo, que, bueno, en Argentina saben que tuvimos un caso de un legislador que estaba en relación sexual con otra señorita, también por accidente, pensando que la cámara no estaba prendida.
Juan Emilio Ameri, ¿no?
Sí, exactamente. Después también hay casos de gente como más de a pie, que por ejemplo, una chica que también se viralizó porque fue al baño durante un Zoom laboral y se olvidó apagar la cámara. Bueno, mil casos así, ¿no? Cada vez más se está evidenciando que, bueno, varias cosas. Por un lado, hay gente que dice que eso lo que evidencia sobre todo es que la plataforma del Zoom es un poco deficiente y no te deja muy en claro cuándo estás a la vista y cuándo no.
Claro.
Cosa que mucha gente dice. Y por otro lado, yo creo que más allá de la plataforma, también, bueno, evidencia que este nivel de teletrabajo, porque digamos que... Estamos procesando un cambio. La mayoría ya había tenido alguna llamada laboral en su vida, pero difícilmente la cantidad de llamadas laborales que estamos teniendo hoy a distancia. Y no solo eso, sino que, bueno... Pasan muchas cosas que nos hablan de que la pandemia está profundizando, interactuando con un cambio que ya existía, que era esta pregunta por la relación entre lo público y lo privado, sobre todo en relación con los espacios físicos, porque, digamos, una cosa que no, a veces no pensamos es que antes, cuando pensamos en la vida antes de la revolución digital, había una frase muy conocida en relación con el concepto de privacidad, que decía: "An Englishman's home is his castle", ¿no? O sea, la casa de un hombre inglés, pero podría ser de cualquier nacionalidad, es una frase inglesa, es su castillo. La idea de que dentro de la casa el soberano es el ciudadano, y entonces la soberanía de las instituciones políticas, pero también profesionales, se suspende, ¿no? Entonces, que dentro de tu casa nadie te podía juzgar, ¿sí? Esa era la base del concepto de privacidad hace 30 años, pongamos, o 40. Ahora, pasa Internet, ¿no? Entonces de pronto las cosas que pasan adentro de tu casa ya no están tan separadas de lo público como en otro momento. Ya no es, bueno, estoy en mi casa, entonces, por ejemplo, mi trabajo no puede entrar. Porque incluso antes de la pandemia, por ejemplo, todos sabíamos que era una discusión que muchos estábamos teniendo, que era qué pasa con los horarios laborales si ahora te pueden tirar un WhatsApp laboral a cualquier hora, todo el tiempo, y nada, y uno lo contesta, ¿viste? Porque hay muy poca gente que se anima a decir, yo del viernes a las 7 de la tarde, al domingo, al lunes a las 7 de la mañana,
no nada, respondo, ¿no?
En general uno responde, y entonces, digamos, pasa de todo, ¿no? Nuestros horarios de privacidad ya no son lo que eran, nuestros espacios de privacidad ya no son lo que eran, pero a la vez, y esto es lo que a mí me intrigaba de todo esto que pasó con el New Yorker, es que a la vez parecería que nuestros conceptos siguen siendo los de otra época, ¿no? Entonces juzgamos, o sea, lo juzgamos a este hombre como si lo que él hubiera hecho fuera desnudarse en la oficina. ¿Es eso lo que él hizo? O sea, no es exactamente eso lo que hizo. Se desnudó en su casa, ¿no? Ni hablar que fue por error.
Sí, porque entonces, uno tiene la hipótesis de que tenemos dos casos de viejos chotos analógicos que se manejan mal con la tecnología,
sí, claro.
y que no querían hacer lo que hicieron. Pero bueno, se están dando, exacto, muchos casos, o con frecuencia estos casos, en algún momento cambiará el paradigma, ¿no? A partir de errores.
Lo que yo me pregunto, o sea, yo creo que el caso del diputado es distinto, porque el diputado estaba en una actividad laboral que no puede sucederse en otro horario, ¿entendés? O sea, vos estás en una sesión, las sesiones de diputados, las sesiones legislativas tienen un horario y vos no podés decir, bueno, che, pero ese no es mi horario de trabajo. Porque ese es básicamente tu único horario de trabajo.
Sí.
Entonces, me parece que ahí hay un problema. Digamos, uno, incluso si él estaba con la cámara apagada haciendo otra cosa, aunque hubiera estado jugando un videojuego, tenía que estar en la sesión, que esa es la otra cuestión. Fíjense cómo nos escandalizan estas situaciones, sobre todo cuando se trata de una situación sexual o escatológica. No hubiera sido tan grave si nos enterábamos que el tipo estaba con la cámara apagada cocinando. Y en el fondo es igual de grave, porque lo que el tipo tenía que estar haciendo es trabajar.
Acá pusimos el tema a consideración y no lo matamos, no lo lapidamos tanto, ¿eh?
Bueno, yo un poco más lo lapidé, pero me estaba acordando antes de lo que le pasó a este diputado. Claro, previo a la pandemia, estas cosas me acuerdo que sucedían, no sé si recuerdan, un periodista que estaba saliendo para la BBC desde la oficina de su casa.
Sí.
No sé si estaba
mejor video de la historia.
En el sudeste asiático, no sé si estaba en Japón.
Hablando,
¿no?,
sobre Corea del Sur y Corea del Norte.
Ahí está.
La remoción del ministro de Economía de Corea,
exacto,
del Sur.
Por él. Y entra atrás su hija, ¿no? Haciendo todo, vamos a decirle, monerías, ¿no? Así, sí, sí, y sí, cantando. Sí. Bueno, y él trata de quitarla del medio, pero ya era tan evidente lo que estaba pasando. Eso, bueno, eso es un accidente bastante simpático, ¿no?
Claro, bueno, es que ahí también...
Que es distinto a lo que estamos hablando ahora.
Pero hay accidentes que nos caen más simpáticos que otros y en general tienen que ver con eso, con cuestiones que no son sexuales, claro, que no son escatológicas. O sea, evidentemente no entra solamente algo de la irresponsabilidad, sino también algo del asco, ¿no? Que se nos juega un poco de cierto asco y cierta, quizás también cierta moralina. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo esto es que normalicemos tanto la idea de que uno está dentro de su casa y tiene que sentirse permanentemente vigilado, ¿no? Y tener miedo. Porque yo conozco muchísima gente que, por ejemplo, está en una call de 3 horas y quiere ir al baño y no sabe qué hacer. Eso te lo cuentan todos tus amigos. Como, porque dice, si apago la cámara y no sé si la tengo apagada y si se dan cuenta de que me fui... Es como muy incómodo, ¿no? Porque a la vez, imagínate que estás en una call con 20 personas y interrumpir y decir, perdón, voy a ir al baño, uno se siente un idiota, ¿no? Es muy difícil. O sea, realmente me parece complicado que normalicemos tanto que no solamente podemos trabajar en cualquier horario, sino que dentro de nuestra casa estamos como una entera disposición de la mirada ajena. Me parece que tenemos que tratar de preservarnos de alguna manera, de preservar esta idea.
Yo creo que la solución que se va a dar ahí es... en algún momento vamos a habilitar que, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, en realidad, ¿no? Si tiene una call de 3 horas, se levanten, vayan al baño, sigan con la cámara apuntando su cara, sepas que está en el baño la persona porque veas el entorno, capaz que silencia para no escuchar el chorro.
Pero para eso.
Pero
para
se
eso
va a blanquear.
Para eso apagás la cámara.
Pero ¿por qué? No, naturalicemos que la gente va al baño.
Porque se puede apagar la cámara.
Pero yo no quiero que me escuchen todo.
Claro.
Quiero apagar la cámara.
Podés apagar la cámara y el micrófono. Entonces vos solamente los ves. Mirá, yo consideré mucho este año salir en parte de un Zoom que estábamos haciendo con mis compañeros y compañeras de séptimo día del baño en mi casa.
¿Y sí?
El problema era que como las reuniones eran lo que dura un Zoom, que es menos de una hora, el problema es que iba a estar una hora en el baño, porque en realidad iba a estar 8 o 9 minutos. Entonces dije, me voy a quedar todo el resto de ese tiempo en el baño esperando que termine, porque lo que no iba a hacer era levantarme y ver que...
Moverse.
Exacto, que ahí estaba la cisterna, que había estado, ¿no?, para habilitar esa pregunta. ¿Vos estabas saliendo desde el baño, vos? ¿Inmoral? Sí, obvio. Claramente
es un temón, realmente.
Está ahorrando tiempo.
Es un temón. Yo creo que hay que, digamos... Primero me parece que también pensemos en esto de la cámara prendida, ¿no? Que eso también es algo que está en discusión. Yo supongo, no sé si en Uruguay también se discutiendo tanto como en Argentina, pero acá, por ejemplo, los docentes lo discuten mucho, porque a muchos docentes les molesta muchísimo que los alumnos tengan la cámara apagada, ¿no? En la clase, sobre todo en la universidad, lo veo. Yo soy docente universitaria, a mí me da igual, porque además... sé que hay muchísimas realidades que uno no conoce. Entonces tenés alumnos que conviven, tenés chicos de 19 años que duermen con su hermano, digo, ¿no? Y el hermano está ahí en el cuarto. O gente que no quiere mostrar la casa en la que vive, por ejemplo. ¿Por qué estamos obligados de pronto a exhibir la casa en la que vivimos? ¿Cuándo en la vida uno invitó a su casa a 30 desconocidos?
Yo estoy parado en una vereda opuesta.
Tenés que marcar bien contra una pared blanca, ponerle una cosa así, que no haya distinción alguna, ¿no?
Yo creo que es inevitable esto, en realidad. Y es que se está reformulando el paradigma de la privacidad, ¿no? Ya lo hemos visto con las redes sociales, la gente muestra mucho más de lo que mostraba antes, de su vida privada. Y que esto simplemente lo que hace es acelerar ciertos tabúes, ciertos pruritos que tiene la gente de mostrar su intimidad. Que no tiene un porqué, en realidad, ¿no?
No, pero la pregunta es por lo voluntario. Siempre nuestra pregunta es por la voluntad. Por supuesto que si uno tiene que mostrar todo lo que quiere mostrar. A mí me parece perfecto la gente que se muestra o desnuda o haciendo lo que sea. Pero la pregunta es cuando esa exhibición ya no es voluntaria. Me parece que ahí es cuando tenemos que pensar que hay un avance sobre la libertad.
No, está bien, porque pero se va a imponer. Yo creo que se va a imponer sobre la gente que no tiene la voluntad de mostrarse. La propia inercia de las cosas va a llevar a que la gente termine mostrándose y al principio se siente incómoda, después ya lo naturalice.
Puede ser. Yo por ahora prefiero, digamos, dentro de lo posible, preservar la posibilidad de que uno no se exhiba, de generar que esas exhibiciones sean lo menos obligatorias posibles, ¿no? No pensar que no prender la cámara es una falta de respeto, no pensar que no prender la cámara significa que no estás prestando atención. O también, por ejemplo, no pensar que si vos estás trabajando desde tu casa, tu disponibilidad es la misma que si estás en la oficina y que entonces... Porque también pensamos, por ejemplo, en la cantidad de gente que tiene hijos, ¿no? Muchísima. Y que no quiere exhibir a sus hijos. Y vos no querés que prender la cámara y tus hijos dan vueltas por todos lados y vos no querés que salgan. Y tenés derecho, por supuesto. Digo, me parece que hay que tratar de... Estoy de acuerdo con vos que hay un avance que es inevitable y que va a pasar... Y nos vamos a ir acostumbrando a cosas a las que hoy no estamos acostumbrados. Eso es clarísimo. Pero me parece que tenemos que tratar, para mí, dentro de lo posible, de preservar una parte de nosotros que podamos seguir evitando mostrar a gente que no es parte de nuestro círculo afectivo, ¿no? Que por ahí son compañeros de trabajo, o nuestros jefes, o compañeros de universidad, pero no son parte de nuestro círculo afectivo. Porque si no, nos ponemos también en un lugar muy vulnerable. Exhibirse es ser vulnerable. Eso es siempre así. Y me parece que bueno, que por nuestra salud mental, lo digo. O sea, por nuestra salud mental, a mí me hace bien tener como una parte de mi vida que no la ve toda la gente que me cruzo alguna vez en la vida, sino que solo la ve la gente que yo elijo que la vea. Así que yo trataría por ahora de que nuestros jefes no se sientan con derecho a invadir nuestros baños. Esa es mi única aspiración muy, muy humilde para estos próximos meses, que sigamos por lo menos con tanto teletrabajo. Y que aparte, eso sí, yo creo que es medio irreversible, porque a las oficinas yo no sé si se va a volver de la misma manera después de no, la pandemia. Yo creo que muchos jefes se van a dar cuenta que estaban pagando un alquiler que no valía la pena y no va a volver más.
Se acabó. Sí, estoy en contra de las cámaras igual, ¿eh? Digo una cosa, pero después digo la otra. Odio las videollamadas. Detesto, por completo. El Zoom, lo detesto. Vos. Con la voz me basta, no tengo que ver tu cara.
Un audio,
no tengo que ver tu rostro, tu
gestión. Ni siquiera una llamada. Sí. Hoy ya con un audio ya está.
Ya está.
Digo, puedes mandar un audio.
Sí. Yo soy muy fanática de escribir, ¿no? Uh-huh. De reuniones que podrían haber sido. Porque aparte después queda por escrito. A mí lo que a veces me molesta del simultáneo, ¿no? Es las llamadas, que después, viste, esas cosas que en una reunión laboral dicen, no, pero tal dijo, si hay un mail, no hay tu tía, ¿no? No se puede decir me dijeron o no me dijeron. A mí por eso me gustan los textos. Pero bueno, también, por ejemplo, he descubierto que, bueno, en América Latina, ustedes saben, los audios han pegado de una manera que también es completamente irreversible. Y sobre todo, no sé si ustedes lo notaron, esto también tiene que ver con la vista. Que como las pantallas nos arruinan bastante la vista, hay gente que ya tiene por ahí más de 40 y no quiere textear porque en el fondo no le da la vista. Entonces te mando un audio. Así que, bueno, entiendo que eso es irreversible, pero apaguemos las camaritas. Por lo menos podemos darnos todavía ese lujo.
La perdimos, me iba hablando de todo un poco, la perdimos a la propia Tamara. Ah, no, está ahí Tamara, perdón.
¿La perdieron?
No, estás ahí. No, pero había un corte. Tamara, nada, esperemos que se vuelva más fluido el intercambio a partir de ahora. ¿Dale?
Sí, nos vemos la semana que viene, seguro.
¿Viste? Contigo claro, no necesitamos verte la cara, por ejemplo. Nos bata con tu voz.
No, con mi cara no la necesitan. Con mi hermosa voz se arregla.
Beso grande.
Beso grande.
Que beso, Tamara. Pases bien.
El grupo Mirtrans completa la cadena logística con Mirtrans Cargo Postal. Le brinda al cliente el servicio de paquetería a todo el Uruguay a través de sus agencias en todo el país. Mirtrans Logística y Transporte, 14.000 metros de depósito, transporte nacional e internacional, seguimiento, entrega de paquetería, el manejo integral genera eficiencia, la eficiencia reduce costos. ¿A su empresa le interesa mejorar sus costos? Bueno, no dude, contáctese con Mirtrans en comercial@cargopostal.com.uy. Mirtrans, movemos Uruguay.
Este espacio fue presentado por Grupo Mirtrans. Movemos Uruguay con los mejores costos de logística y transporte. mirtransuruguay.com.uy